La patria de cristal, de Elizabeth Subercaseaux. Los años turbulentos, 1802-1823. Reencuentro. Una hora llevaba Bernardo O'Higgins contemplando el horizonte, y más allá del agua seguía el agua, azul, monótona. El mar parecía no tener fin. Grande era su impaciencia por llegar. La travesía se le había hecho eterna. Al caer la noche, la fragata se detenía y el mundo parecía detenerse con ella. Rodeados de un silencio amenazador, los tripulantes permanecían despiertos a la espera del ataque de los corsarios y el miedo a morir se apoderaba de su ánimo. De pronto el agua topó con una línea oscura al final del mar. Era el litoral de su país, por fin a la vista. El velero avanzó como atraído por un imán. Una hora más tarde, Bernardo vislumbró la humilde caleta. Su corazón dio un brinco, la brisa hinchó el velamen y el barco fue acercándose a tierra. Valparaíso. Qué sencillo y pobre lo vieron sus ojos. Un modesto caserío rodeado de palmeras mecidas por el viento. Flotando en las aguas se divisaban unos 10 faluchos y otros veleros más pequeños que el suyo. Y atrás, como telón de fondo, los cerros. Esta es la entrada a mi patria, pensó, sintiendo un ramalazo de emoción. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Dentro de poco vería a su madre, esa madre lejana y querida que había existido más en su imaginación que en su vida real. Ansiaba estrecharla contra su pecho tanto como necesitaba escuchar alguna explicación proveniente de sus labios. Venía lleno de preguntas. ¿Por qué tanto silencio en esos años de angustia y soledad? Ni una sola carta. Tal vez un recado avisando que tal o cual había muerto, nada más. Parecía haberse olvidado de su hijo, si no le hubiera escrito o al menos intercedido ante su padre. ¿No supo acaso que el virrey lo había enviado a Europa dejándolo en manos de un par de mezquinos apoderados? ¿No recibió la carta en la cual le contaba que la muerte estuvo por llevárselo en Cádiz cuando se encontraba tan grave por causa del cólera que don Nicolás mandó fabricar su ataúd? Fijó la vista en el panorama que se abría ante sus ojos, los cerros dibujados contra un cielo azul y cristalino. Las aguas tan calmas que parecían ser de un lago. Las gaviotas golosineando en la superficie y poco a poco su pecho fue tranquilizándose. Atrás quedaban las miserias de Cádiz, la ignominia de no poder abandonar su cuarto por carecer de vestimenta apropiada para salir a la calle. Atrás, la travesía brutal, los desvelos en Inglaterra y España, la falta de dinero y las decenas de cartas sin respuesta. Y atrás también su Carlota. Porque no hacía mucho hubiera dado la vida. Su padre había muerto en Lima, con la satisfacción de haber servido a la corona con entrega y lealtad. Su noble padre. ¿Cuánto sentía no haber podido estar junto a su último lecho y abrazarlo? Sangre militar corría por las venas de Bernardo, sangre de viejas glorias heredadas de Ambrosio O'Higgins. El virrey había hecho de Chile su tierra defendiendo a los criollos de indios altaneros y egoístas. Su dureza y disciplina eran famosas, pero asimismo se hablaba de caridad y benevolencia con los indios honrados y trabajadores. Había sido un hombre justo. Jamás olvidó quiénes eran los primitivos propietarios del país, con muchos de ellos tuvo un trato bondadoso y llegó a llamarlos mis amigos. Sin embargo, la libertad significaba algo muy distinto para ellos dos. Las ideas libertarias de Bernardo habrían enfurecido a su progenitor. Bernardo sentía un gran respeto por la memoria del virrey, pero en su corazón sabía que si vistiese el uniforme militar, en Chile, no lo haría para defender a la corona, sino por librar a su patria de ella. Era el 8 de enero de 1802. Bernardo tenía 23 años, ojos claros, la frente despejada, el cabello rubio y ondeado con visos colorines. Era bajo, de hombros anchos y más bien entrado en carnes. Su piel blanca y las mejillas sonrosadas daban cuenta de una ascendencia irlandesa. Es probable que la sangre Riquelme estuviese presente en su carácter, pero no en las facciones de su rostro. Tras 8 años de ausencia regresaba a Chile con una educación de gentleman. 3 baúles con sus libros, su pianoforte y resonando en su cabeza las palabras de Francisco de Miranda, su profesor de matemáticas. Jamás he creído que pueda construirse nada sólido ni estable en un país si no se alcanza antes la independencia absoluta.
Sample complete. Ready to continue?